En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, este será el texto que estaremos utilizando en esta noche y la próxima ocasión que prediquemos la parte 2. Esta noche damos inicio a una serie de dos sermones que le hemos titulado El Pentacristiano. El Pentacristiano. Y hemos tomado como fuente, como base, como texto, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios, y luego vamos a tratar la manera de empezar a describir dos puntos de los cinco que hace alusión el apóstol Pablo con respecto a lo que él entiende, a lo que él percibe, a lo que él puede venir y describir a un cristiano, cómo ve él a un cristiano. Y dice la escritura así, yo leo el capítulo 2, 1, ustedes se unen conmigo en el 2 y terminamos todos en el 7. Dice así lo que dice, escuche así lo que dice el Señor en su palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. 6. De los frutos debe trabajar primero. Todos en el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y pedimos, Señor, no solamente entendimiento, sino que pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a comprender todo lo que está encerrado en esta porción de tu palabra. Gracias por esta noche tan linda que le das a nuestra iglesia. Queremos aprovecharla y queremos, Señor, de esta forma bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día viernes en la noche, y esto, si no hubiera pasado este incidente, hubiera tenido que mencionar algún otro de los muchos en los cuales me he tenido que ver yo involucrado, o he visto a otras personas que se han tenido que escuchar, a veces con palabras soeces, a veces con descalificaciones, lo que en realidad la mayoría de las personas llevan en su corazón o lo que entienden en nosotros. El día viernes en la noche, al terminar el culto, llegó acá una señora que es la que trabaja, bueno, digo trabaja porque es su forma de vivir, recogiendo latas, recogiendo pedazos de bolsas de basura, cartón y todo esto. Y pasó insultando a la secretaria y quería hablar con el pastor. Y son una de las cosas que siempre decimos, bueno, ¿por qué no preguntan por los diáconos, pues, verdad? Sí, sé el pastor, ¿verdad? Y entonces, bueno, salí. ¿Se recuerda a mí, pastor? Sí, claro que me recuerdo. Hace 8 años, quizá más, ella fue 8 lo que me dijo, pero yo creo que fue más. Usted sabe que para estas personas que viven de lo que está en la calle, cualquier cosita es su patrimonio. Usted quítele una bolsa de lo que carga un ropavejero, le está quitando todo su patrimonio. Pues le estorbaba un órgano que nunca funcionó, que lo único que nos hizo fue estorbo, que era basura. Y pues claro, ella pasaba por acá y ¿puedo dejar esto? Sí, con mucho gusto. Total que lo dejamos, pero con todas estas transformaciones que han habido en la iglesia, pues descubrimos que eso estaba ahí, ¿qué hacemos? Pues tírenlo, como hemos tirado un montón de cosas, como hemos regalado un montón de cosas que están bien. Bueno, pues llegó a reclamarlo, ¿no? Y le dije, ¿hace cuánto vino? Ah, como 8 o 10 años, mire, regrese entre 8 o 10 años, tal vez se lo encuentro, le dije yo. Mire, me diría, es que mire, no me diga así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezó pues a alzar la voz y a señalarme y a decirme que barbaridad, que no era considerado, que cómo había hecho eso. Le dije, mire, quiere que solucionemos el problema, tráigame usted un recibo, una factura de un artículo, de un órgano que usted lo pueda describir. Claro, ella no, le hacen falta 2 cilindros para andar en 4, imagínense, ¿verdad? Pero ¿cómo explicarle a usted a una persona así? Entonces, trágame un recibo, una factura, y con mucho gusto yo se lo pago. No se lo paga la iglesia, porque fui yo el del error de haberle permitido a usted que guardara esta su cosa. Además, yo no soy bodega, ni usted no es bodega para andar guardando cosas. Va. Me quedó viendo, cruzó los brazos. Todos son impostores, ladrones, y lo voy a acusar de violación. Ay, ni que fuera tan chula, ¿verdad? En serio, se lo digo. Y lo voy a acusar de violación, me dijo, ¿verdad? Entonces, imagínense todo, ¿cómo hago para quitarme encima de una persona? Pero empezó a decir lo que la gente opina de nosotros. Todos ustedes, hermanos, son hipócritas. Todos los pastores son impostores. Todos son ladrones. Y ustedes se mofan y se burlan y se ríen de la pobreza de la gente. Ahí andan en carro lujoso. La troquita que tengo yo, imagínense. Pero claro, para ellos es lo máximo eso. Entonces me fui yo y digo, ¿cómo son las cosas? Desde la semana pasada ya se había anunciado el sermón, el penta cristiano, por lo del partido del miércoles y todo esto de Hugo Sánchez y de la oportunidad de ser ahora el director técnico de la selección mexicana. Ya estaba anunciado y me aparece esta ilustración. Hermano, déjeme decirle, los primeros que llevaron el nombre de cristianos, no, el nombre no fue puesto por ser un calificativo como para condecorarlos. En el capítulo 10, allá en el libro, del libro de los Hechos de los Apóstoles, no vea esto, se llamó por primera vez en Antioquía a los que seguían a Jesucristo, se les denominó o se les llamó como cristianos. A estos, de una forma despectiva, de una forma así indiferente, como que hubieran sido de una casta social distinta, un grupo diferente, muy inferior a los que ya ocupaban en ese entonces la crema innata de los grupos religiosos en los tiempos de Jesús o en los tiempos de la iglesia primitiva. Y fueron ellos identificados así como cristianos, seguidores de Jesús. Y para esto le he pedido a los hermanos, y buscamos unos vocablos que quiero que ustedes los vayan viendo. Esta palabra cristiano viene de una expresión griega, cristianus, que representa o significa un seguidor de Jesús, una persona que sigue, que está de acuerdo, que se identifica con Jesús, que vive de acuerdo a sus enseñanzas. Esto es lo que es un cristiano. Todo lo opuesto a lo que nosotros en la actualidad consideramos que es un cristiano. Hoy en día, nosotros llamamos cristianos a una persona que lleva una Biblia en su mano. Hay personas que meten marihuana en la cárcel en la Biblia. Hay personas que transportan y trafican cocaína en Biblias. O sea, el hecho de que usted vea a una persona con una Biblia en mano, no necesariamente usted está describiendo a una persona como cristiano. Llamamos cristianos a aquella persona que asiste a un templo en particular. Cristiano hoy en día es también sinónimo en nuestra cultura latinoamericana como un ser humano. Cristiano es aquella persona que usted entra a un restaurante y usted lo ve con su familia, o si está solo, antes de que él inicie a comer, inclina su rostro y ora y le da gracias a Dios por los alimentos. Y uno dice, ah, es cristiano. Usted pasa por ahí en una mesa o pasa en una parada de un autobús y se encuentra con una persona tal vez en algún otro lugar y Dios la bendiga. Y la respuesta común, la respuesta lógica de una persona que es creyente, nosotros nunca contestamos gracias. Si usted le dice Dios le bendiga a una persona que no conoce de Jesús, gracias, igualmente le dicen a uno, ¿verdad? Pero cuando nosotros los cristianos, a nosotros se nos dice que Dios le bendiga, la respuesta a nosotros, ¿cuál es? Amén. ¿Qué significa? Así sea. O sea, que lo que tú me estás diciendo, que la bendición que tú me estás dando a mí, así sea. Entonces, que así sea, hermano. Hermana, Dios me le bendiga. Amén. Gloria a Dios. A usted también, mi hermana. Entonces, esto es lo que nosotros vemos y apreciamos. El apóstol Pablo no toma en cuenta eso. El apóstol Pablo no se atreve a decir que una persona es cristiana simple y sencillamente porque asiste a un templo, porque lleva una Biblia en su mano, porque repite versículos bíblicos. Esta hermana y esta señora me empezó a mencionar un montón de versículos bíblicos. De veras. Me maltrataba y luego me sacaba la Biblia. Y entonces, y le dije, a mí que se me hace que usted es cristiana. Ya bajó ella la... ¿Verdad? Es que se sabe bien los versículos de la Biblia, se sabe bien los versículos de memoria. Pero claro, ella ya no está ahí, ya she's not all there. Le hacen falta 70 centavos para el dólar, menos el 10%, entonces anda en 60%, pues, ¿verdad? Entonces no han... Pero claro, ella dijo, acuérdense lo que la Biblia dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ella nos describió a todos como lo que ella considera que nosotros somos. Pero por otro lado, usted quiere ser un poquito más suave, usted quiere ser un poquito más diplomático, usted quiere ser una persona mucho más agradable, dice, ah, no, es cristiano porque lleva Biblia. Ah, es cristiano. Y aquí nos hemos ido nosotros con la finta. A veces, y el hermano John Molina es testigo de esto, porque hemos tenido casos cuando han venido personas con Biblia a la iglesia, pero no habían recibido a Cristo en su corazón. Y le digo, no me pasaron los papelitos de los invitados, es que tiene Biblia. ¿No es cierto, John, que hemos dicho eso? Es que tiene Biblia, me dice. Cargar una Biblia con nosotros no es sinónimo de que yo soy cristiano, de que yo he nacido de nuevo. Puede ser que esta persona tiene el deseo, tiene las ganas de congregarse y sabe que en una iglesia evangélica, de todo lo que se hace, una parte importante es la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca toma en consideración eso. Y él ve a un cristiano desde otra perspectiva. Por eso le hemos llamado el pentacristiano. Y quiero que usted venga conmigo en el capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo describe a un cristiano como un maestro, fíjese. Y quiero, por favor, y aquí tenemos varios maestros, varios pedagogos, varios hermanos que han vivido y que practican la docencia. Ahora, le voy a explicar de dónde viene la palabra maestro, la raíz en griego, el significado, la función de ellos. Pero Pablo describe al cristiano como un maestro. Claro, para llegar a ser un maestro, yo tengo que pasar por un proceso que se llama discipulado. Quiero decir esto. El trabajo más delicado que existe aquí en la iglesia, y es por eso que hemos tenido que ser muy cuidadosos con esto, ¿a quién le entregamos nosotros esa clase? El trabajo más delicado que está en esta iglesia es el trabajo de Vicky, el trabajo de Miriam, el trabajo de Carlos Martínez, el trabajo de nuestra hermana Castellanos, el trabajo de nuestra hermana Griselda, el trabajo de nuestra hermana Carmen Sandoval, el trabajo de nuestro hermano Rogelio, el trabajo de nuestra hermana Minerva de León, el trabajo de nuestro hermano Bradford. Estoy hablando de los maestros de la escuela dominical. Ese es el trabajo más fino, es el trabajo más delicado, el trabajo más quirúrgico. Para que estos hermanos estén al frente enseñando, ellos pasaron por un proceso de enseñanza, pasaron por lo que se llama el discipulado cristiano. No me venga a decir usted, y no me venga a ufanarse, a decir que a usted sí se le discipuló, si usted no es un maestro, si usted no enseña. Porque todo lo que a usted se le dio, se le confió para que usted lo transmitiera a otras personas. Es por eso que el escritor de la epístola a los Hebreos dice allá en el capítulo 5, mire, no me pierda de vista, Timoteo, por favor, el capítulo 2. Pero venga conmigo, inmediatamente después de Timoteo, Tito, venga conmigo al capítulo 5, versículo 11 y el versículo 12. Le voy a explicar por qué. Porque el escritor de la epístola a los Hebreos reclama a estos hermanos que ya habían recibido una dosis, pero triples, de instrucción bíblica, y era ya el tiempo que estos hermanos estuvieran practicando la docencia, que ya llegaran a ese tiempo de enseñar. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 11 y el versículo 12. Observe, Hebreos, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis, oiga esto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya, ¿qué dice? O sea, se les enseñó, se les entrenó, se les capacitó, y todavía siguen y siguen y recibiendo instrucción. Este ya es el tiempo en que ustedes ya tienen que ser maestros. Tienen que dejar esa función, ese papel de recibir información. Ahora son ustedes los encargados de transmitir esa información. Por eso dice, es tiempo en que ustedes ya deben de ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Regrese conmigo a Timoteo. Ahí vamos a quedarnos, no vamos a movernos. Segunda Timoteo. Por lo tanto, el apóstol San Pablo describe a un cristiano como un maestro. Él, usted le presenta, tengo una hermana que se llama Norma, tengo una hermana que se llama Gaby, tengo una hermana que se llama Xochitl. El hermano apóstol Pablo le presentó a estas tres cristianas. Y lo que el apóstol Pablo ve en estas tres damas, ve tres maestras, tres potenciales maestras. Ve personas con capacidades, ve personas con habilidades, ve personas que ya han recibido en cierto tiempo una instrucción y que ahora es importante que puedan transmitirlo. Los reclamos, y lo voy a decir esto para que usted se sienta muy orgulloso de lo que está pasando en la iglesia. Los reclamos de algunas personas que me han hecho a mí con una buena intención son de decirme, pastor, yo no quiero pasar mucho tiempo acá en la iglesia. Yo quiero terminar mi seminario, yo quiero terminar mis estudios, y si usted aprueba, pastor, deme la oportunidad, deme una iglesia, o mándeme un lugar a poner una congregación, o mándeme un lugar en donde yo pueda asistir. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron a entender y a comprender que hay una etapa en su vida que tiene que llegar al final, la etapa de la instrucción. Y yo digo, ¿después de esto qué? Para mí es mucho gusto, no sé si lo va a estar escuchando después, pero para mí es mucho gusto que a distancia, a 6,000 millas de distancia, en esta misma noche, son las 10:30, probablemente terminando el culto, está ahorita allá en Argentina, los cultos allá son a las 9:00 p.m, terminan a las 10:30. Entonces, a esta hora está terminando de predicar un muchacho que se formó aquí en la iglesia, que fue estudiante del seminario. ¿Te imaginas hasta dónde ha llegado la influencia, hasta dónde ha llegado pues la presencia de nuestra congregación? ¡Qué bueno! Y varias personas han llegado y me han dicho, mire pastor, yo quiero decir una cosa, que yo solamente estoy esperando la oportunidad de ver una puerta abierta y me voy. Y le digo, hermano, no te voy a llorar, no te voy en ningún momento a cerrar las puertas, no te voy a procurar de encerrarte, porque si Dios te ha preparado para algo, hermano, aquí vas a perder el tiempo. No es correcto que Dios invierta cantidades de tiempo, cantidades de dinero en ti para quedarte sentado en una silla, para quedarte en una banca haciendo busy doing nothing, ocupado haciendo nada. Vea esto. Por eso dice el capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Vea la función. ¿Qué es lo que ve el apóstol Pablo en un cristiano? Tú pues, hijo mío, en un momento yo te gané para Cristo, en un momento yo te compartí el Evangelio. Tú pues, hijo mío, en el Evangelio, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. En este tiempo, en este paréntesis, en estos meses, años de preparación, en lo que has visto de mi ministerio, en lo que has escuchado de mí, bajo las instrucciones que has tenido de tu servidor, lo que has oído de mí ante muchos testigos, oiga esto, esto encarga, cambia de función, cambia de papel. Ya recibiste, ahora a transmitir. Ya se te enseñó, ahora a capacitar. Ya se te instruyó, ahora a enseñar. Oiga esto, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es una cadena. Ustedes son eslabón. Este es un ritmo que hay que seguir. Nosotros no somos, mis amados hermanos, nosotros no somos una caja fuerte para que solamente usted y otra persona conozca la combinación de lo que está dentro de usted. Nosotros no somos un tesoro para guardarlo. Nosotros somos, oiga esto, somos una vitrina. We are a showcase. We are a showroom. Usted sabe que los vehículos, para poder venderlos, tienen que sacarlos al piso. Los perfumes, para poder venderlos, tienen que ponerlos enfrente. No los guardan, no están en la caja. Por eso siempre hay un probador. Por eso es que hoy usted sabe que, como hay un montón de gente que aprovecha y abusa, ¿verdad? Ahora los perfumes los tienen por allá. Y le digo: señora, quiero probar ese perfume. Y me dan un pedacito de cartón. Mire, es que yo no tengo piel de cartón, le digo. Échemelo aquí, por favor. Es que mire, pues sí, le digo, es que yo sudo, le digo, el cartón no hiere, yo sí, ¿verdad? El cartón no transpira. El cartón no tiene pH balanceado, yo sí. Entonces quiero sentir cómo es que huele el pachulis, ¿verdad? ¿Cómo es que huele ese perfume en mí para poder comprarlo o no lo compro? Ahora, Pablo describe a un cristiano como un maestro, y le hemos puesto esta palabra maestro en el griego. Es una expresión que significa, o es la palabra, es didascalos. Algunos le ponen el acento en otra vocal. Algunos dicen didascalos, unos dicen didascalos. Bueno, aquí está escrito, ahí vea usted dónde le pone el acento, o en la D si quiere, pero así es. ¿Qué es un didascalos? Es un maestro, es una persona que enseña. Es lo que se llama en el Nuevo Testamento, que le habían dicho a Jesucristo maestro bueno, pero cuando le decían maestro a Jesucristo, le decían ¿cómo? Rabí o Rabone. Habían unas escuelas de las cuales los hermanos que están en el seminario ya aprendieron. Les explicamos que habían dos escuelas. Una escuela llamada Shammai, a la cual Jesucristo asistió. Y había otra escuela llamada Hillel, que era el abuelo de Gamaliel, la escuela de la clase elitista, donde preparaban a los rabinos, donde preparaban a los maestros de Israel. De esa escuela, como el TEC de Monterrey, como la Iberoamericana de México, como la UNAM de México, de ahí salían graduados los que iban a ocupar los altos puestos del Sanedrín, o lo que es el Senado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Estos iban a una escuela, a escuela de rabinos, a recibir toda la instrucción, y se sentaban en pupitres por horas y horas y horas y horas y días, semanas, semanas y años aprendiendo, hasta cuando ya salían graduados de esta escuela Hillel, la escuela conservadora, la escuela ortodoxa de los judíos, o de la escuela Shammai, la más pasiva, donde Jesucristo fue y atendió pues a esa escuela. Habían escuelas como en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés. O sea, siempre han habido escuelas importantes. Entonces estos hombres llegaban y se sentaban y pasaban años, sus periodos de preparación. Mientras ellos se preparaban, no enseñaban. Mientras ellos se preparaban, solamente recibían y recibían información. Hasta que a estos hombres se les graduaba y se les promocionaba y se les entregaba a ellos la dirección de una ¿qué? De una sinagoga. Ya es el principal de la sinagoga, es el rabino, el que viene y toma el Torah, el que viene y explica la palabra de Dios, el que viene y toma los libros del Antiguo Testamento, como en esa ocasión le correspondía a Jesucristo, o le tocó a Jesucristo estar, y le correspondía al principal de la sinagoga, y le dio el libro del profeta Isaías. Pero este hombre ya había pasado por una instrucción. Hermano, nosotros estamos círculos interminables, períodos de never ending, que nunca terminan, de preparación en nuestras iglesias. Y los hermanos toda la vida recibiendo y recibiendo y recibiendo información, y nunca, nunca asumen la responsabilidad de enseñar. El apóstol Pablo miraba en un cristiano a un maestro. Los cristianos no somos una caja fuerte para guardar esa información que se nos ha dado. Los cristianos no somos nosotros esos tesoros para conservar o guardar ciertos lingotes de oro. No somos la caja fuerte donde uno o dos solamente conocen la combinación de lo que está dentro de usted. Somos un tesoro abierto, no un tesoro encerrado, atrapado. Somos un tesoro abierto para compartir lo que un día nosotros aprendimos. Por eso se les mandó a hacer a la hermana Vicky y a la hermana Miriam Yo no sé, pido disculpas si para ellos es incómodo. A nosotros no nos molestan en ningún momento cuando a la hora del primer culto a las 10 de la mañana empiezan a entrar todos los hermanos de escuela dominical. No me molesta. No sé si a ellos les molesta el ruido, la música, la entrada de la bandera, la predicación, los cantos, no sé. Tenemos que pedir disculpas. Pero desafortunadamente nuestra iglesia no tiene la infraestructura correcta como para poder tener una escuela de entrenamiento a una hora y el culto donde podamos estar los cientos y cientos de hermanos que venimos en un domingo. Sería fascinante que todos estemos de acuerdo a nuestro nivel. Por eso hemos reestructurado, y yo agradezco tremendamente el trabajo y la contribución de nuestro hermano George Solís. Agradezco profundamente lo que han hecho los hermanos con venir y comenzar las clases del preseminario. Del preseminario nos han dado a nosotros 5 alumnos, nos exportaron 5 alumnos para venirse a preparar. Me da gusto que nuestra iglesia esté en otro nivel, que esté hoy, usted viene a la clase del seminario, hermano, le damos un baile, Trinidad, Tobago, Jamaica, que no, hoy, pero baile hoy, pero baile. Aquí la hermana es testigo, mi hermana, 1 año y medio, y así, a empujoncito, y una clase por aquí, otra clase por allá, estará terminando. Y le digo una cosa, y ella lo sabe, ya no es la misma mujer que entró al principio del seminario, no es la misma mujer. Se aprende como usted nos imagina. Empezamos, es como una gotita de vinagre con un poco de aceite cuando se expande. Hoy nos dimos cuenta. Hoy sí llegamos a comprobar lo que dice Séneca. Yo solamente sé lo que no sé nada. Que no sé nada. Y cada día seguimos aprendiendo. El apóstol Pablo, por lo tanto, lo describe a usted. Todos ustedes son unos maestros. Deberían de ser ya maestros. Pastor, pero si mire, es que yo tengo una mente de teflón. ¿Qué es eso, hermano? No se me pega nada, dice. O sea, no, hermano, no necesariamente las clases del seminario, no necesariamente teología, no. Usted puede enseñar y empezar a compartir su fe. Usted puede venir y enseñar lo que es la vida cristiana. Esto es lo que aparece. Usted es un didascalos. Usted es un maestro. Usted ya, eso es lo que aprovechamos. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, que la tónica de los sermones en la semana son distintos. El domingo en la mañana es evangelístico, proyectado hacia 2 vertientes. Evangelismo para ganar almas para el Señor tremendamente y motivar a los hermanos a que podamos evangelizar. En la noche es mucho más instructivo. El miércoles son sermones distintos, donde estamos preparando, donde son todavía más instructivos o más que nos ayudan más a instruir a la iglesia, más de lo que hacemos el domingo. Y el día viernes, en el estudio que estamos teniendo, sin ninguna prisa, vamos, aunque sea cubriendo un versículo, pero no queda ningún tema, no queda ningún rasgo, no queda ninguna duda, no queda ningún paréntesis acá en nuestra mente. Tratamos la manera de ir preparando correctamente a la iglesia. Por eso, y le voy a decir esto, desde que yo llegué acá hace 14 años, mi trabajo exclusivo fue venir a enseñar a la iglesia. Tengo 14 años de no sentir la psicosis o la paranoia o de que alguien va a venir o que va a atentar con una división de la iglesia. Esto es récord. ¿Sabía usted que tenemos 14 años y nadie ha atentado ni intentado querer dividir la iglesia? ¿Sabe usted? Y le voy a comentar esto y se lo digo con toda franqueza. Ni siquiera el pastor mismo tiene la capacidad de dividir esta congregación, porque todos estos hermanos que estamos sentados en esta noche acá, nosotros no venimos acá ni por el pastor, ni siquiera venimos acá por tradición, ni siquiera venimos acá porque nos sentimos a gusto. Venimos acá porque hemos entendido que esta es nuestra iglesia y que acá en esta iglesia vamos a permanecer a pesar de las cosas que tengan que sucederse, de las cosas que tengan que pasar. Nunca me he sentido amenazado, jamás de la vida me he preocupado. Nadie tiene la capacidad. Hoy le decía a Mondragón, lo que tenían que ser antes, le dije, los hermanos desde las iglesias que comenzamos y no funcionaron como queríamos que hubieran funcionado, si hubiera sido inteligente, me uno. Si a mí no me funcionó Nazaret, me uno con Jerusalén. Y si la torre de la Jerusalén Nazaret no funciona, pues me uno con Jericó. Y vamos a ir uniéndonos para ver. Y ahora, después que han salido 5 iglesias, le digo, ¿saben una cosa? Ni ustedes 5 unidos pueden hacer nada con nuestra iglesia, porque hemos tomado todo el tiempo, hemos tenido toda la paciencia, hemos hablado hasta donde más nuestra capacidad y nuestra facultad nos permite de ir educando correctamente a nuestra iglesia. Sí, es cierto, nos hemos echado unos espectáculos acá que verdaderamente valen la pena, que muchos de nosotros tenemos que agarrar nuestras garras e irnos, pero no nos vamos. No nos vamos por eso, porque amamos a Dios. Y no nos vamos, ¿por qué? Porque hemos visto que la nube del Señor está sobre esta iglesia y que estamos proyectándonos y que vamos más allá. Y el Señor nos ha permitido, en medio de estas imperfecciones, bendecirnos de una forma impresionante. Y siempre hemos dicho esto: si así como nos portamos, Dios nos bendice, imagínense que fuéramos la pura verdad. Imagínense que fuéramos los meros meros. Capítulo 2, versículos 3 y 4, y vamos a ver el otro ángulo, la otra faceta. ¿Cómo es que el apóstol Pablo ve a un cristiano? El apóstol Pablo describe a un cristiano como un soldado. Capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. Escuche lo que dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí tenemos nosotros esto. Hay dos palabras griegas que quiero que usted vea de dónde viene la expresión soldado. La expresión soldado viene de una, primero, que dice estratologeo. Muy raro pronunciarlo y aún más raro el poderlo entender. Estratologeo. De ahí viene la palabra estrato. Ah, no, dice, ellos son de un estrato social distinto. ¿Se da cuenta? O son de otra clase. Hermano, en pocas palabras, nosotros somos de otra clase. Nosotros somos otra raza. Nosotros somos, por eso el apóstol Pedro, en su carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, él nos dice: vosotros sois linaje santo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es, somos de un estrato diferente. Somos de un estrato distinto. Y no solamente esto, estratologeo o estratiotes. Estratiotes. Le ponen por ahí el acento donde quiera. Un soldado. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a un soldado? Una persona que vive en campamentos, una persona que está en constante combate. Un militar, en pocas palabras. Una persona que vive en campamentos, una persona que vive en constante combate. Por eso la carta a los Hebreos nos dice que nosotros somos peregrinos y ¿qué? Extranjeros. Nosotros no hemos venido a este mundo para echar raíces y para comprar y para trabajar y no hemos venido a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros, y lo menos que hace un peregrino y un extranjero es invertir. Y no somos peregrinos, pues. Hoy estamos aquí, mañana estaremos allá. El martes yo cumplo 25 años de haber nacido de nuevo. El martes a las 4 de la mañana, el 13 de febrero de 1982, en la séptima avenida 1075, zona 19, Colonia San Francisco 2, en Guatemala. Antes de irme al aeropuerto, no tenía 19 años de edad. Esa madrugada yo acepté a Cristo en el corazón. Yo iba a San Francisco. Yo fui janitor. Si yo no fuera pastor, yo estuviera, tendría una maestría en lavar inodoros, alfombras y limpiar pisos y limpiar vidrios. Estuviera en mi empresa. Hubo una oportunidad de hacerme una medio empresita por ahí. Me costaba, ¿sabe usted cuánto me hubiera mandado a mí al mundo alejado del evangelio? $15,000. Yo hubiera tenido $15,000 en la bolsa en ese tiempo. Yo hubiera comprado la empresa hace 25 años. Y esos $15,000, qué bueno. Y los tengo simbólicamente marcados para no tocarlos. Porque esos $15,000 los quiero invertir para la honra y la gloria de Dios. Porque eso hubiera representado nunca haberme dedicado a las cosas de mi Dios. 25 años de haber aceptado a Jesucristo. Y mi vida ha dado San Francisco, Stockton, California. Stockton, California, San Salvador, Bronxville, en donde pienso pasar el último día de mi ministerio. Y de aquí, Guatemala, feliz que tú salgas. Allá nos vamos para Guatemala. Allá quiero irme a morir. Si es que allá me da la oportunidad el Señor de morir. Quiero que se dé cuenta, por eso se llama soldado, estratologeo, estrateotés, un hombre que vive en tiendas de campaña, que vive en campamentos, un hombre que vive en constante combate, un militar que forma parte, oiga esto, de un estrato social. Hermano, ustedes son soldados. Usted forma parte de una clase especial ante los ojos de Dios. Ah, pero aquí tengo que ver una cosa, que los soldados viven en una disciplina estricta. El hermano David Miranda, desde hace 3 años que regresó, ya le ha salido barriga, ya se ve más lento. David Miranda no era ese hombre que usted ve ahí. David Miranda, cuerpecito, recto, ahora no, esto, barrigón, ya anda arrastrando las patas y todo. Sí. ¿Por qué? Porque ya no vive bajo la disciplina del ejército. Ya no importó. Antes lo hacía porque le obligaban. Antes se levantaba a las 4 de la mañana. Hoy se levanta a las 3, a la 1, a las 12, a las 3, ¿verdad? Hace en su cama, hoy no. Si no, pregúntele a la hermana Cervantes. Ya no vive bajo esa disciplina. Pero un soldado, usted y yo, vivimos bajo una disciplina constante y siempre supervisada. Oiga esto, la palabra supervisar. La palabra supervisión viene de otra persona que es superior a usted. Si no fuera supervisión. Mira, otra cosa, es consciente del peligro. El soldado está consciente de que hoy es un día de combate y hoy puede morir. Está consciente del peligro. El soldado está entrenado para defender con su propia vida los ideales. Would you go back to Iraq? Yes, sir. ¿Regresaría usted a Irak? Sí, señor. ¿Y por qué? Para defender la libertad de mi país. Un hombre que ama su bandera. Un hombre que respeta sus insignias patrias. Un hombre que vive en una constante disciplina. Un hombre que vive bajo una supervisión constante por supervisores. Un hombre que está consciente de que hay un orden jerárquico que hay que seguir. Más adelante dice que debe de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se le distingue con un uniforme. Él no anda diciendo que es soldado. A él se le nota que es soldado por el uniforme. Sabe cómo evitar el soldado lugares que representan peligro para él. Sabe y se mantiene fuera o al margen de situaciones que pueden destruir su fe. ¿Sabe usted que tristemente muchos de esos soldados que están en las bases de allá del estado de California, en San Diego, ¿sabe usted que hay un montón de muchachos, y David sabe esto, que hay un montón de muchachos a quienes han matado en los burdeles, en los antros, que han matado en las cantinas y en los bares en Tijuana, que en el combate, porque estaban haciendo alarde de ser marinos, de ser de la Fuerza Aérea, y con 6-7 cervezas en la cabeza ya no son soldados, son Rambo? Y por allá están los mexicanos que no quieren mucho a los gringos, y con un desmán que hacen los gringos, lo primero que hacen es echarles el carro y matarlos. El soldado es consciente de que hay lugares que representan peligro para él y que no debe de ir, y que muchos han quedado trabados, muchos han quedado muertos en lugares donde nunca deberían de haber estado. Sabe que en lugar de participar o de involucrarse en las cosas normales de la vida, debe de hacerlo con toda pasión, por completo, como ese papel que tiene, para lo cual fue llamado, como todo un soldado. Es penado el intento, solamente el intento de desertar. y es condenado la persona que deserta. Un buen soldado está consciente que vive para una sola causa, y esa es agradar a su capitán, agradar al que lo tomó por soldado. Ve usted conmigo, y con esto terminamos, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, y la Biblia dice ninguno, ninguno que milita se enreda. No nos enredemos en cosas de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Two things that you are. You are a teacher and you are a soldier. Usted es un maestro, usted es un soldado. Se le instruyó, se le capacitó, se le entrenó para enseñar. Se le apartó, se le identificó como un soldado, se le ha dado un uniforme, se le ha dado un entrenamiento. Ahora, a defender nuestros ideales. Nos quedan 3 cosas por ver, que lo vamos a ver la próxima vez que nos veamos, si es que así Dios lo permite. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Y de veras, ¿qué tanto alarde habíamos hecho, creyendo que al llevar una Biblia, inmediatamente el mundo nos iba a identificar como cristianos? Al hacer ese show, ese espectáculo en el restaurante, orar por los alimentos. Al hacer ese espectáculo, creyendo que al venir al templo, el mundo nos identificará a nosotros como cristianos. El viernes en la noche escuchaba y me daba tanta pena de todo lo que describió esta hermanita, de lo que somos nosotros para ella. Somos impostores, somos mentirosos, somos lo peor. Y Señor, gracias por tu palabra, y en esta noche queremos aprender a poner en práctica estos 2 puntos tan claros y esenciales que aparecen en tu palabra. Somos unos maestros. Qué orgullo estar sentado en la escuela de rabinos, prepararnos por el tiempo indicado, luego estar al frente de una sinagoga y luego ser seleccionado de acuerdo a nuestra inteligencia, a nuestra habilidad, ser considerados para formar parte de la clase más selecta en el Sanedrín. Gracias también porque entendemos que somos unos soldados, que vivimos en constante combate, en constante peligro, que vivimos en tiendas de campaña, en campamentos, y que lo único que tenemos que hacer es agradarte a ti. A ti, porque fuiste el que nos dio la oportunidad de seleccionarnos como estos soldados. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue bendiciendo esta iglesia. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.